Pero además, igual Anita, tú estás estudiando algo que tiene que ver un poco con lo tuyo, ¿verdad?
Sí, de
No es
todas
que
maneras.
sea una cosa, digamos, fuera de tu órbita.
No, no es que sea fuera de mi órbita. Lo que pasa es que yo hace rato que me dedico al tema ambiental y hoy
Ah,
en día
perfecto.
todo el tema de las inversiones están exigiendo nuevas directrices con lo que tiene relación con todo lo que es social, gobernanza y ambiental. Y no hay
Perfecto.
muchos
Está
directores.
hablando con nosotros, ya estamos al aire en nuestro programa, está Anita Krause, nos está explicando un poquito acerca que está estudiando. Cuéntanos un poquito, Anita, de qué se trata lo que estás estudiando y hacia dónde va un poco tú.
¿Hacia
Algo
dónde
alcanzaste
va?
a adelantar por el tema ambiental.
Sí, bueno, trabajo hace muchos años en el área ambiental, como te comentaba, y surgió la necesidad de que debido a las exigencias para las inversiones actuales para los negocios, las empresas, hay lineamientos nuevos que tienen relación con ambiental, social y gobernanza. Y justamente eso fue lo que me motivó a hacer el curso y certificarme como para entrar al directorio de empresa, porque en el fondo los directores de empresa son quienes guían finalmente las estrategias de las empresas, hacia dónde las enfocan. Y sin manejar esos conceptos, claramente va a repercutir en las inversiones.
Claro, y eso, Anita, más o menos, sitúanos, ¿hace cuánto tiempo más o menos que se le empieza a dar una mayor relevancia al tema ambiental, pero particularmente en lo que se refiere a las empresas? Porque, no
Bueno,
sé,
es que
pues
a
de
mí
repente hay gente que nos está escuchando y dice, no, yo la verdad que siempre me he preocupado el medio ambiente. Otra persona puede decir, no,
siempre
yo desde chico a
existió.
mis niños, pero desde el punto de vista empresarial.
Del punto de vista empresarial, sí, mira, yo te diría que unos 15 años más o menos que existe, pero que eran los índices los principios del Ecuador principalmente eran los que se evaluaban, que son los índices internacionales. Pero ahora se está regularizando un poco más que no solamente tenga que cumplir esos índices, sino que, como su nombre lo dice, amplía un poco más los conceptos incluso a los relacionamientos comunitarios. Entonces, es sumamente importante porque ahí se levantan los riesgos, las alertas de invertir y también las posibilidades de inversión.
Para entender un
Entonces,
poquito, Anita, Chile está dentro de los estándares.
Chile está,
De alguna
sí.
manera, hay un, por decir algo, hay un mínimo común denominador respecto a lo que significa el cuidado y las normas que tú tienes que respetar del medio ambiente, digamos, en Chile, estoy inventando en Nueva Zelanda, en Sudáfrica, en Australia, en Japón, o
Mire.
existe acá o existe un rango, porque yo la otra vez escuchaba que alguien decía algo así como en Chile se exagera mucho el tema medioambiental, como pareciera que estamos, por eso te pregunto si existe un rango, si existe una banda, o es un promedio, digamos, un mínimo común denominador para todos.
Nosotros actualmente en Chile estamos a nivel de los países OCDE, de los desarrollados. Estamos cumpliendo con todas las directrices de los países desarrollados. Incluso estamos con el convenio de la OIT, el 169 de la Convención de Pueblos Originarios. Entonces, Chile está muy bien posicionado en temas ambientales.
Perfecto. O
Es,
sea,
la regulación
eso
ambiental chilena es bastante, bastante exigente. Ahora, ¿dónde peca? Es que no hay recursos para la supervisión. Entonces, ahí es donde está cojo nuestro sistema.
Perfecto, perfecto. Y está con nosotros Mauricio Pérez también, que el Guaso, tú este tema también conocís bastante, sobre todo en el tema agrícola, me imagino, ¿no?
Sí, ¿cómo están ustedes?
Bien, y
Estudio
tú,
súper.
cuéntanos un poquito sobre eso, Guaso, para pa la gente que nos está escuchando, que de repente estos temas, yo creo, sin temor a equivocarme, o sea, me puedo equivocar, pero tengo la sensación que son temas que están permanentemente ahí, cada día más se habla del tema medioambiental, pero en la aterrizada pareciera que el ciudadano común y corriente no lo tiene tan clara.
Yo creo que las personas nos quedamos todos, yo creo que todos fuimos cambiando, por eso digo, todos aprendimos, como si uno podría poner el mismo ejemplo, la ley Emilia, ¿cierto? Que nos tuvo que poner una ley para que no tomáramos después de manejar, que yo creo que muchos que tenemos sobre 50 no respetábamos mucho. La juventud tiene el concepto de no tomar y manejar, fíjate, no fumar, hay varias cosas. Yo creo que el tema medioambiental fue algo parecido, una cosa costumbre. Si me voy al agro, en el agro, empresarialmente, yo creo que siempre hubo un concepto, porque objetivamente fuimos un país exportador de fruta, que esa fue la que nos gatilló el gran cambio. Cuando éramos un país productor de cosas internas, que eran
Sí.
principalmente cultivo y algo de fruta, algo de viñas, porque las viñas eran viñas sin cepas especiales. Chile no tenía teniendo todas las condiciones para tener un terroir maravilloso, para sacar los mejores vinos, y por eso hoy día tenemos unos vinos de gran calidad. No se trabajaba porque éramos un país al sur del mundo, un país que venía de un gobierno con dictadura, en el cual obviamente estábamos castigados a nivel mundial. O sea, bien, varias cosas nos obligó a crecer como internamente, de alguna manera desarrollarnos con nuestras capacidades, y en los 80 empezó la apertura, y cuando empezó la apertura, te podría decir que yo digo fue un poco cuando empezamos a exportar, es cuando empezaron, obviamente, porque los compradores desde afuera te empiezan a exigir.
Te empiezan a exigir cosas distintas, claro.
Y ahí y ¿sabes cómo te das cuenta del cambio? Porque tú entras a un campo, yo he visto 50 años, pienso que nací en el campo y toda mi vida visitando propiedades, fue mutando, pues. Entonces antiguamente los plásticos estaban en cualquier lado, botaban los productos químicos en otro lado, o sea, no había ningún orden. Y hoy día cada campo que quiere exportar está obligado a certificarse, y esas certificaciones te obligan, y eso te fue cambiando, y la agricultura también fue cambiando y adecuándose a eso, y te diría que hoy día en la agricultura yo creo que hay un consenso 100%, uno. Dos, también la gente empezó a darse cuenta que había castigos. Pues, cuando uno ve un poco, cuando dicen las constituciones no tenían ciertas cosas, lógico, porque no eran temas, pues. Hoy día son temas, el tema de la mujer, como te das cuenta, del abuso empresarial, del abuso de los políticos. Fue necesario, por eso se van actualizando las condiciones, porque necesitan mejorarse. Y hoy día, claramente, hoy día estamos haciendo una constitución que tal vez no estamos pasando rosca, te fijas en lo medioambiental, porque siempre tiene que ser compatibilizable, es lo que te decía un poco en la agricultura. El agricultor hoy día no puede contaminar, no puede llegar y botar los químicos al agua de canal, porque el agua de canal después lo toman más abajo la empresa y hacen agua potable, por lo tanto, sí, claro. Y eso mismo se empezó a ayudar también en la minería, yo recorro alto el norte. Y la minoría, te diré, yo creo que son de las empresas que en general tienen mucho concepto, porque además son muchas empresas que vienen de afuera, que ya años luz de nosotros ya venían con el tema medioambiental. Entonces, me ha tocado verlo en la agricultura, me ha tocado verlo en la minería, y también me ha tocado verlo en las casas. Yo mismo, y yo creo que los cuatro que estamos acá, ¿quién separaba las cosas? Nadie, po. Y no es que y hoy día tú lo haces por osmosis, porque veía al de al lado que lo hace, y además la juventud que nació en este mundo de respeto a la naturaleza, respeto a las personas, a la diversidad, a mil cosas que tal vez los más viejos no lo hacíamos, no por maldad, ojo, yo creo porque no estaban en nuestro ADN y tampoco nos cuestionábamos, y hoy día cuando nos cuestionan, mira, yo vengo haciendo una cuestión hoy día, fin de semana familiar, tengo una familia muy larga por el lado de la vez, y se acaba de morir primero de los hermanos de mi vieja, don Pato a la vez, un tremendo orgullo para él, tremendo hombre, y somos miles de personas a lo largo de Chile, y todos muy relacionados al agro, ¿ok? Desde el martillo, que eran clásicos martilleros de ganado, y tú te das cuenta ellos mismos que son hoy día Toki, hoy día estaba con ellos recién reunidos con ellos hace pocas horas con ellos, todos sobre cercano a los 80 ya, te fijáis, tú decís, de los 11, el primero que partía, claro, todos nacieron en esta agricultura, estos también nacieron en que eran los Toki, los viejos con sus mañas, y han visto, y tenía al otro lado una cantidad de primos que ni los conozco, ya mucho tengo 55 primos hermanos, fíjate, algunos de los más chicos, y todos esos cabros chicos tú los veis, no fuman te respetan en ciertas cosas. Estos temas que estamos hablando es como obvio. De hecho, ahora me preguntaban ayer, porque han escuchado el programa radio, porque tengo repartido harto en el sur, fíjate, y entonces no han escuchado. Y me decían, oye, se ha tenido lo que conversan ustedes, nos sentimos cercanos, ¿me entendí? Como que hablan en nuestro idioma. Y eso se ha dado, te digo, en toda la coyuntura, yo creo, un poco de la sociedad. Y la sociedad tiene que mutar, la sociedad tiene que adecuarse. Lo que no estaba antes hay que colocarlo. Y nosotros, que somos los más viejos, tenemos que dar el ejemplo de entender que la sociedad lo está pidiendo, y medioambiental es clave. Sí. Lo que no hay que pasarse de rosca es cuando tú decís no vamos a hacer nada, porque tenemos que alimentarnos, y somos un país, sobre todo, si me voy como agrónomo, somos un país productor de alimentos, y lo único que nos vamos a dejar en la vida, podemos quedarnos sin nada, pero de alimentación tenemos que seguir produciendo, y tiene que ser en una unidad de una lógica de un concepto medioambiental que proteja, que no contaminen, que protejamos la diversidad de cosas que hay cercanas, pero nunca va a ser rosca, porque al final vamos a ser tan ambientalistas que no vamos a poder producir y después no vamos a poder comer, y es un ciclo que creo que siempre los extremos son malos y me gusta.
Ahora, eso que dice el Guaso es un poquito lo que decía la Anita al principio, porque más allá de la buena voluntad del Guaso, vale bien poco lo que opina el Guaso o opine yo. Aquí lo que opina son los estándares, o más bien lo que opina lo que manda, son los estándares, Anita. ¿Existe, crees
tú? Los marcos que tuvieron que ponernos.
Claro, claro, y si tú quieres acceder a esos marcos, como decía la Anita, bueno, OCDE, bueno, tienes que, digamos, sumarte a ese marco. ¿Cuesta mucho a nivel empresarial, Anita, y sobre todo te lo pregunto desde el punto de vista de generaciones, entender este tipo de cosas que son súper necesarias para la empresa del siglo XXI, por ponerle un nombre, digamos. ¿O no necesariamente tiene que ver con algo generacional?
Yo te diría que va más allá. Hay un decreto que es bien rígido en nuestro país, que es el decreto 40, que es el decreto que es la ley, o sea, es el decreto que rige la evaluación ambiental. Exacto. Todos los proyectos de ciertas condiciones tienen que entrar a evaluarse ambientalmente. Hay un listado, es un checklist. Entra o no entra, entra o no entra, es así de fácil. Dentro de esos que entran, hay dos posibilidades. O los evalúas de una manera A o de una manera B, y eso se define en base a los impactos que genera. Genera impacto, tiene que entrar por un estudio de impacto ambiental, que es un documento bastante mayor y bastante más estudios que se requieren. De lo contrario, entra con una declaración de impacto ambiental.
Una pregunta cortita, Anita. ¿Cuál es la diferencia entre estudio y impacto? Porque realmente yo también me confundo. ¿Cuál te exige más? ¿Cuál te exige menos? O sea, porque hay tipos de estudios que tienen que hacer que son distintos, ¿no?
Claro, es que eso tiene que ver con los impactos. El estudio es aquel que reconoce los impactos y tiene que diseñar medidas de mitigación y reparación de los impactos. La declaración de impacto ambiental no reconoce impactos. Por lo tanto, todo lo que propone puede ser como compromiso voluntario, pero no es que esté obligado a hacerlo. ¿Se entendió?
Sí. Ahora,
paralelo a eso, dependiendo de dónde estés ubicado, existe lo que se llama la consulta indígena. Si tú afectas áreas o poblaciones indígenas, tienes que hacer la consulta indígena. Y eso está regulado directamente con el convenio 169, que es un convenio internacional. Súmale que existen los sitios Ramsar, que son humedales protegidos a nivel mundial, que también entran dentro de todo este sistema. Entonces, la verdad que Chile tiene una regulación bastante buena. Pero como les dije antes, el pecado nuestro es la falta de recursos para la fiscalización. Claro. Y como buen chileno, siempre tratan de pasar gato por liebre. Entonces,
sabiendo la escasez de fiscalización.
Exactamente. Entonces, ahí caemos en lo que tú preguntabas, Felipe. Sí,
claro.
¿Existe una conciencia? Sí, existe absolutamente. ¿Podría ser generacional? Sí.
Oye,
pero también
Erika,
existe
y las multas son
el que trate de pasar la valla por arriba, y también tiene que ver un poco con la gente ya mayor, que como que no está acostumbrada a este respeto. Y otra cosa súper importante, grandes proyectos actualmente se caen por temas sociales y ambientales, ya no son por temas técnicos como era antiguamente.
Claro.
Anita, ¿y las multas que hoy día, si alguien incumple, te hacen mover la aguja o no?
Sí, hay multas que son complicadas, depende todo en qué fase de los proyectos estén. Hay proyectos que tienen que parar de frente a las construcciones, hay proyectos que tienen que parar las operaciones. Sí, existen multas. El problema es la falta de recursos para fiscalizar. Sí, ahí está todo.
Bueno, Claudio Salinas también está de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, que quiere opinar algo. O, derechamente, te pregunto, Claudito, ¿qué se viene esta semana? Respecto a lo que el ciudadano que nos está escuchando debiera estar atento sobre lo que se pueda resolver en alguna de las comisiones de la Convención Constitucional. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, sí, por supuesto, sumar algo al comentario de temas medioambientales, está súper interesante la conversación. Yo creo que uno de los temas que ha tomado especial interés durante este último tiempo, durante esta última década, a propósito de lo que es el cambio climático, el tema medioambiental, cada vez nos damos cuenta que de verdad importa este tema. Llevamos muchos años de sequía, acá, por ejemplo, en la zona central del país. Por tanto, eso yo creo que es un desafío que nos compete a todos, el tema de un desarrollo sustentable. Yo creo que esa es la clave, un desarrollo sustentable que no se limite el desarrollo de la actividad económica, pero por otro lado se preserve lo que es nuestra naturaleza. Y en ese sentido la convención intentó tomar esto, pero a mí, desde mi punto de vista, de mala forma. Veamos, por ejemplo, que los primeros tres informes de la Comisión de Medio Ambiente fueron rechazados por el Pleno porque eran desastrosos en temas medioambientales, eran muy, pero muy malos. Hoy día yo creo que corre serio riesgo el tema de los derechos de agua, que es fundamental para la actividad agrícola, para la actividad del campo. En algún momento la convención también señaló que, por ejemplo, no se podía realizar actividad agrícola cerca de asentamiento urbano, y eso por supuesto estaba limitando el tema. Hoy día dentro de la convención este tema lo intentaron total, pero de buena forma, como digo, y desde la coordinadora nosotros tenemos varias al menos dos iniciativas ciudadanas que responden a esto, al mundo del campo, al mundo de medioambiental. Tenemos Alimentos para Chile, que es una causa que tiene mayoritariamente mucha fuerza en la sexta, séptima región, en donde muchas personas dan alimentos al país. O sea, la agricultura mueve nuestra economía nacional, mueve también nuestro alimento. Muchas veces uno piensa que por arte de magia aparecen las frutas, las verduras en nuestro hogar, y no es así. Hay mucho esfuerzo y mucho trabajo de fondo, y por supuesto el tema del agua para el campo y Alimentos para Chile, que son dos iniciativas que están dentro de la coordinadora, están haciendo un tremendo aporte. Y además que estas dos iniciativas no fueron escuchadas por la convención. Ellos levantaron iniciativas de norma popular que lamentablemente no fueron bien ponderadas en la Comisión de Derechos, no, en la Comisión de Medio Ambiente. Por tanto, yo creo que es un temazo que hay que avanzar. Por supuesto que hay que preocuparse del medio ambiente, pero no pasarse de pueblos, como diría la ministra del Interior, con respecto a esta materia. Hoy día lo que vemos es que el Estado se quiere encargar principalmente de lo que es la explotación, cultivo y desarrollo de la actividad económica en materia medioambiental, y por supuesto, yo creo que dejando a un rol muy en tercera o cuarta línea a la sociedad civil o a los privados. Y yo creo que, por supuesto, ese no es el cambio. Así que ese un poco en materia medioambiental que yo veo de la convención, al menos, que es como el tema. Y esta semana yo creo que en materia de la convención propiamente tal, está en un tema que nos deja de preocupar, y es en torno a estos acuerdos o mal acuerdos que están llegando en torno a los dos tercios para poder llevar adelante una vez que se apruebe o no se apruebe este borrador de texto. Hoy día, este fin de semana recién pasado, vimos que algunos partidos ya tomaron postura de cara al plebiscito de salida. El presidente Boric también lo comentó el domingo que se celebraba justamente el Día del Medio Ambiente. Comentó que ya la derecha se está colocando o apoyando el rechazo, que es una postura válida. Pero yo creo que por un lado el presidente esto lo hace para sacar cierto provecho, para tratar de encasillar que solamente la gente que está en la derecha es aquella gente que vota rechazo, lo cual es falso. El rechazo yo creo que en su gran mayoría corresponde a movimientos ciudadanos.
Pero espérate un poquito ahí, Claudio, perdona que te interrumpa, pero ok, entiendo lo que tú dices, pero te hago la pregunta al revés. ¿Cuál es, y se lo pregunto en serio, qué creen ustedes que es la razón, o cuál sería la razón para ustedes, y parto contigo, Claudia, ya que tú estabas con la palabra y te interrumpí, por la que Renovación Nacional, la UDI y Evópoli, ¿no? Fueron los tres.
Sí.
Establecieron que van por el rechazo y el rechazo para reformar, en fin, todo el cuento aquel de semántica, pero... Y lo hacen, además, ¿dónde lo hacen? Porque lo hicieron, digamos, en la sede de la convención. Eso, perdónenme, pero yo las casualidades, la última vez que creí en casualidades, por allá por el año 83, más o menos, por una cosa futbolística, pero de ahí nunca
cuando
más
gana,
creí.
Cuando gana la U, cuando gana la U.
Y perdí mi virginidad respecto al tema de ser incrédulo. Entonces, yo te planteo la pregunta al revés, mi querido Claudio. Más allá de la reacción del gobierno, ¿qué es lo que creen ustedes que intentó hacer la derecha, si lo logra o no lo logra, y si están de acuerdo con que lo haya hecho? Sobre todo cuando el texto constitucional no está, no existe. Hay un borrador, pero el texto no existe todavía. Entonces, ¿tiene alguna intención o ustedes consideran que es una decisión nomás que coincidió con el calendario?
O sea, yo creo que por supuesto, sobre todo en política partidista, nada es al azar. Lo simbólico significa mucho, y por tanto que lo haya hecho la convención, yo creo que es para dar una señal también ahí. Pero lo que yo creo que lo que intentan hacer, Felipe, es no quedarse bajo la ola, estar por sobre la ola, y están viendo que un gran porcentaje de ciudadanos no se siente representado por este borrador de texto, y por tanto quieren liderar esto. Pero donde se equivocan es que yo creo que este tema de no aprobar este borrador de texto constitucional no es de los partidos políticos. Esto le corresponde a la ciudadanía. Aquí, Felipe, se está colocando en grave riesgo la libertad de enseñanza. Y déjame decirte, Felipe,
Claudio,
que la libertad de enseñanza...
Pero quien tomó la decisión fueron los partidos de Chile Vamos, no los ciudadanos. Sí. Porque los ciudadanos no necesitan ese tipo de cosas, porque los ciudadanos no son militantes de partidos políticos. No, ¿qué? ¿La derecha se pone detrás de los ciudadanos? ¿Cómo entiendo lo que tú me estás diciendo?
Hay que entenderlo de la siguiente forma. Cada uno de los actores que participan en la actividad pública nacional tiene su vida propia. Por un lado
Uy.
están los partidos políticos, por otro lado está la sociedad civil.
Lo tengo claro.
Lo que hagan los partidos políticos está dentro de su órbita, de su competencia. Y ellos podrán tomar las posturas que quieran y responderán
Sí, pero
ante
la
sus
pregunta es
militantes
si
de
es
base, sus
relevante.
consejeros.
Pero la pregunta es la
Ahora,
relevancia, porque lo
si
que
yo...
tú acabas de decir, en una democracia los partidos políticos representan el sentir de los ciudadanos. El problema es que lo que tú estás diciendo da la razón de quienes sostienen que los partidos políticos no representan a nadie, se representan a ellos mismos.
Bueno, hemos visto eso, una crisis de legitimidad de los partidos durante este último tiempo a la fecha. Hoy día son las causas ciudadanas las que vamos a mover la brújula. ¿Y cuáles son esas causas? La que te está diciendo Felipe, el tema de la libertad de enseñanza, el tema de salud, el tema de pensiones, el tema medioambiental que acá se estaba conversando. Por tanto, está bien y está perfecto que los partidos políticos tomen una postura, lo cual me parece mucho más transparente también, pero no hay que olvidar que aquí el centro de todo lo que está pasando acá deben ser la sociedad civil, deben ser las personas, deben ser las causas. Y en ese sentido, más allá de lo que digan los partidos políticos, creo que ese es el centro de lo que viene de aquí en adelante. Y es, bueno, ¿cuál es la postura de la sociedad civil en torno a este borrador de texto que está saliendo? Y yo creo
Está
que
bien,
nuestra postura es lo que
pero
hemos
Claudio,
dicho insistentemente durante este último tiempo.
está bien, pero yo hice otra pregunta, perdona que sea tan majadero. Yo no hablé de la sociedad civil, yo hablé de los partidos políticos. ¿Cómo
¿Tú
leen
quieres
eso
saber?
ustedes?
¿Tú quieres
Porque
saber?
si es irrelevante, entonces saltémonos el tema y vamos a otro tema, digamos. Claro.
No, o sea, yo
Porque
creo, por su,
¿qué
aquí el
buscaron? ¿Qué
tema, Felipe,
buscaron
por
con esa
supuesto que
decisión?
llevar
Porque
la
además,
batuta, por supuesto.
no
Además,
quedar
perdona,
fuera y
pero
mostrar que
no
ellos,
quedar fuera de esto.
tienen que estar presentes, y en el fondo
Oye,
eso es
claro,
lo único. Pero
su
no les
dice
parece,
a la que va adelante, dicen.
perdona, pero ¿no les parece un poco extraño también, o poco noticioso en rigor? Porque lo noticioso hubiese sido que hubiesen estado por la prueba. ¿A alguien le sorprendió? ¿Qué?
No, pero fíjate, Anita, ¿querías hablar tú?
Es como que los dirigentes de Cruzados digan, nuestra primera intención
Es que gane
es
la
que gane
Católica.
la Católica.
Obvio,
Oye, la media
obvio.
noticia, weón.
A ver,
Estoy
es una...
súper sorprendido, casi me caigo de la silla cuando supe que Chile Vamos estaba por el rechazo. Por eso
Ahora.
les vuelvo a insistir con la pregunta. ¿Qué creen ustedes que se busca? ¿O qué les pasó a ustedes cuando se enteraron de esto? A ver, Anita, dale.
Yo simplemente, como lo veo, son políticos. Por lo tanto, ellos ven para dónde va la brújula y se manejan de acuerdo a dónde vaya la brújula. Si no es más que eso, ellos no quieren perder protagonismo. Chao, eso, así lo veo yo. No sé
¿Y
qué
tú
decir tú eso.
crees que es como un oportunismo respecto a como la sensación de hoy día es que gana el rechazo?
Absolutamente. Si no hay
Yo,
político
yo.
que no use que no sea oportunista.
Mira,
Entonces,
yo estoy con
es
la
mi
Anita.
opinión.
Yo
Puedo
estoy
estar
con. Yo,
tremendamente equivocada,
no,
como
no,
dices
no,
tú
es
siempre,
que.
Felipe.
No, lo que
Felipe
pasa,
es
Anita, es que
así.
está perfecto. Si el problema, Guaso, es que. Insisto, yo.
La respondo, la tengo clarita. Mira.
Compadre. La derecha no ha cambiado en nada. Y de
Ahora.
hecho, si uno lee las declaraciones previas a su reunión del fin de semana, era obvio que
Previa.
iban a estar por el rechazo. Si, más,
Ahora,
más allá de que sea legítimo, si yo no estoy diciendo que sea ilegítimo, solo
pues
que.
si mueve la
Sí, pero
brújula, si
yo te
influye
lo
o no.
digo con respecto a la diferencia entre el plebiscito anterior y el de ahora. Antiguamente, claro, era rimbombante, era todo el mundo quería el cambio, por lo tanto ellos se vieron se dividieron y algunos fueron por el apruebo. Pero ahora, como ven que el rechazo está ganando, necesitan ser protagonistas también. Entonces, obviamente que se definieron ahora porque todo apunta a que para allá va la cosa.
Yo tengo una doble lectura. A ver, yo creo que los
Perdona,
partidos.
antes de ir contigo, Guaso, para
Dale.
que queden actas. Voy al tiro contigo,
En
solo para que
actas.
queden actas. Fin de semana del 4 y 5 de junio. Lo estoy anotando acá.
Así es.
Decisión Chile Vamos. ¿Ok? Voy a marcarlo en el calendario. No vaya a ser cosa
¿Que se
que
den
con
vuelta la
esa
chaqueta? ¿Se
que, no,
cambian
no,
las
no, que
encuestas?
con, no, 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 que exacto, que con esa decisión. Solo
Empieza a
con esa
remontar la prueba.
decisión el rechazo empieza a caer. Guaso, dele.
A ver, yo creo que hay dos cosas. Yo creo que los partidos políticos, y no solamente la derecha, ya salieron algunos diputados y senadores de la DC y diferentes que han empezado a dar sus opiniones. O sea, yo creo que los políticos en sí, varios han dado sus opiniones. Partiendo del presidente Lagos, si pusieran un ejemplo, hasta un diputado o concejal han dado opinión en el último tiempo. A ver, yo creo que hay una cierta diferencia. Ya hay un texto que, por lo tanto, la gente del que el texto que está leyendo hoy día, otra cosa las bases que se están metiendo a través de las comisiones que se están trabajando en paralelo, pero hay articulados que no se van a tocar y, por lo tanto, Y hay una, de hecho, si no, todo lo que estábamos leyendo, hemos leído esta cuestión, si no era el borrador que van a firmar, chuta, hemos perdido harto tiempo, nos podrían haber contado para el loncho después. Pero lo que van a hacer es modificar, ojalá que no logren meter articulados por debajo de la puerta, como parece que algunos han querido hacer. Entonces yo creo que ya era un minuto que los partidos podían salir a opinar. Yo sé que en ese sentido no lo encuentro ni bueno ni malo, creo que era parte de lo que sí, se esperaron bastante, yo creo que están... Piensa, los republicanos se adelantaron, yo creo que estaban como aguantándose, y como dice un poco la Anita, tal vez, o también dice Claudio, son políticos y quieren participar, pero lo que yo he entendido es que hoy día ellos han, y lo han dicho bastante, por lo menos yo he escuchado más al partido, a Macaya, en sí, como desde la UDI, en el sentido que ellos en general entienden que esto es una, como dice un poco Claudio, es un ciudadano que va a votar, que va a ser la mayoría, que ya no es una respuesta binaria, sí o no, que sí se dio en el plebiscito de entrada, en la cual la derecha estuvo totalmente dividida. Acuérdense que en Evópoli teníamos varios que estaban ahí en RN y en la UDI, habían de todos que eran de todos lados. Yo podría decir que republicanos eran los únicos que eran rechazo de frentón al proceso. Por lo tanto, yo creo que hoy día les tocaba como el tiempo y dicen, ¿sabes qué más estamos a? Claudio nos va a corregir porque el que lleva el dato exacto, no sé, a 60 días, 90 días de la elección, no empezaba la campaña, pero teníamos un gobierno en campaña. A veces hemos hablado del tema varias veces, en sentido que creo que tuvieron que hacer un punto político, es mi primer concepto. Segundo punto, sí me impresionó que habiendo diferentes corazones dentro de la derecha, porque la derecha ha mutado bastante en los últimos años, hay mucha más gente joven, se han ido todos los coroneles, todos estos señores más antiguos, hay mucha juventud que estuvo por la prueba, hizo campaña por la prueba, podríamos decir al senador Felipe Kast, por decir un nombre conocido, te fijáis, y que ellos mismos, yo creo hoy día también al leer el texto, o también lo que le ha pasado con los convencionales que están dentro, que han ido informando, te da un minuto y tú decís, ¿sabes qué más? ¿Gano algo siguiendo esperando a qué? ¿Qué parte de la campaña? Mejor hagamos un punto político y definámonos. Y si tomamos que realmente se hicieron las reuniones con toda su gente, creo que el promedio fue un 98% de apoyo a no aprobar esta constitución. Yo siempre ocupo la palabra de no, porque me caga la rechazo, no encuentro una palabra poco propositiva. Y también me ha gustado que los mismos jóvenes que hoy día están en la política le han dicho, oye, porque los convencionales que hemos tenido acá en el programa, Cuete, muchos nos han dicho, esta cuestión llegó para cambiar. Es más de algunos de esos convencionales que abajo aprobaron, porque no tengo duda que lo hayan hecho, pero al estar dentro y ver el resultado, es que cuando dicen, ¿sabes qué más? Punto político, esta cuestión no podemos aprobarla como va. De hecho, ya me quieren meter por la puerta trasera algunos articulados, Cuete, nos tocó esta semana que varios convencionales dijeron que no iban a aprobarlo. O sea, como diciendo, hemos estado en todo el proceso, nos hemos mamado todas las cosas, pero esta cuestión no, esto ya es mucho, porque eso es un punto político, es decir, señores, si apruebo esto que están haciendo, que sabéis que es mal hecho, estoy avalando. Entonces, yo creo que a los partidos les pasó eso, como dijeron, sabéis que más es el momento de definirnos. Que pueda bajar el rechazo, puede ser, o sea, de hecho, en todo partido, ¿cierto? Siempre lo pensamos, el que va atrás va subiendo. Pero también yo creo que el hecho de que los partidos de derecha, que era bastante obvio que podían rechazarla, no porque fueran de derecha, sino porque el texto que está saliendo, lo que un poco explica Claudio, está dejando fuera muchos chilenos. Y yo creo que eso no solamente la gente de derecha, por eso han salido muchos políticos centro-izquierda razonables, como podría ser el ex senador Arboy, varios que están dentro de la convención, que dicen esta, el ex que está en la ADC, el ex presidente de la ADC, fue a Chaín. Hay muchos ejemplos en los cuales he dado cuenta que han dicho, esta cuestión está mal, si no es lo que queríamos, o sea, ellos mismos votaron una prueba, no han salido como DC, de hecho hoy día salió, o ayer, no me puedo equivocar porque estoy perdido la DC hoy día como partido quien lo dirige, pero creo que salió un personero importante diciendo, yo si fuera hoy día, voto que no, rechazo. Y es decir, no es solamente el acento de derecha, como hizo Claudio, hoy día la ciudadanía va a ser la que, además, con voto obligatorio, que la gente no se olvide de eso, nunca nos ha pasado en las últimas elecciones, va a salir a votar. Y esa gente hoy día no es partidaria ni de derecha ni de izquierda, vive en su casa, pero sí, como dice Claudio, oiga, ¿sabe, señora? A mí me afecta esta medida medioambiental que propusieron de que yo no puedo producir a tanto un poblado agrícola, que está en la Constitución, porque está en el texto, y tú le decís, pero chuta, yo tengo aquí una huerta, o tengo un campo, porque también puede ser un empresario agrícola que de la nada surgió en la vida, y hoy día tiene 100 hectáreas de, no sé, de trigo o de maíz. No, señor, tiene que moverse 15 kilómetros de acá. Pero si es que aquí tengo mi campo, ¿qué quiere que haga con el campo ahí? Ah, no sé, po. Pero la ley dice tal cosa. Entonces yo creo que hoy día, yo creo que no es binaria, una, lo he dicho. Dos, creo que los partidos, ojalá que no jueguen un rol preponderante, porque como todos decimos, está en la escala, cuando vemos las encuestas, no he visto el último fin de semana, pero siguen estando abajo. Y es porque perdieron credibilidad. Y los que han ganado credibilidad, fíjate, han sido los convencionales, desde cada lado, para bien o para mal, pero han ganado credibilidad dentro de sus propios seguidores, y yo creo que hoy día sé cuáles son las caras visibles que yo pondría en una campaña a los convencionales, porque la escribieron y tienen que justificar lo que ellos creen que estaba bien, y a los ciudadanos, y ojalá los políticos se mantengan ahí.
Ahora, lo binario, Guaso, más allá de tu intención, es binario. Esto que está acá, que yo le presento al ciudadano, ¿lo aprueba o lo rechaza? No hay más. Eso es binario. Más allá que te guste o no, digo. No,
pero se han abierto, lo que te decía el último tiempo, por lo menos, yo he escuchado a varios, y de hecho eligieron antes de cuando vino
el plebiscito. Pero no existe en el, pero no existe en la convocatoria al plebiscito de salida.
Ah, no. Es que ahí los políticos jugaron, yo creo, mal, una vez más. Cuando
y te voy a explicar algo que tú varias veces has dicho y varias veces se me ha pasado, y te lo voy a explicar. Cuando en la previa al acuerdo por la paz y la nueva constitución, hubo un acuerdo entre la izquierda y la derecha. La izquierda dijo, no queremos que sea sí o no, porque si es sí o no, estoy hablando del plebiscito de entrada, si es sí o no, y como lo más probable que gane el sí, no queremos que se asocie al sí del 88. Y la derecha dijo, perfecto, impecable, pero no se va a llamar Asamblea Constituyente, se va a llamar Convención Constitucional. Por lo tanto, aquí hubo para un lado y para el otro. La idea original era Asamblea Constituyente, sí o no, y terminó siendo Convención Constitucional, apruebo o rechazo.
A mí me hubiera gustado, si me preguntó un ciudadano aquí, me dijo, oye, ¿y por qué no se puede aprobar por parte esta cuestión? ¿Cachai? Y le dije, lamentablemente no se puede, ojalá, porque el articulado, los 500 artículos tienen que haber muchos que son buenos. De hecho, una amiga mía que se iba a la lata de leérselo, y todos uno, me decía, este está bueno, sí, pues, y es bueno, como tú decías.
Hay un nivel de tanta desinformación, porque Yo me revelo a hablar de ignorancia, porque ignorancia es otra cosa, de desinformación, que hay mucha gente que piensa que el plebiscito es por 2/3.
Claro.
Lógico. Y eso tiene que ver con los bombardeos informáticos,
de lo que
me refiero a informático de información, de los últimos tres, de las últimas 3 semanas. ¿Qué es lo que más han hablado los medios de comunicación? Los 2/3. ¿Y la gente qué piensa?
¿Tiene que ver con la
que es algo que yo majaderamente vengo diciendo. Nosotros trabajamos en esto, en particular yo, a ustedes les gusta esto, participan de este programa, y está genial, pero el ciudadano común y corriente que tiene otras prioridades, que está pendiente de otras cosas, además de esto, dice, ah, el plebiscito no es por 2/3.
Bueno, ahí es lo que te digo, lo que ha hecho la coordinadora con Claudio y su equipo, con todos los chiquillos de ahí que trabajan día a día, es lo que le pasa a gran parte de la sociedad. A la sociedad, porque me preguntaba a una persona, ¿por qué no se puede hacer por parte? No. ¿Por qué no hay otra alternativa? Mal, por los políticos en un minuto cuando pusieron esta binaria, debería haber sido capaz una otra alternativa.
¿Y cómo lo hace? ¿Pero cómo lo hace?
Hoy día ya no podía.
¿Apruebe del artículo 1 al 14?
No, es imposible.
¿Imposible?
No, le dije, es imposible, no se hacen así. Eso debe explicarle jurídicamente, no se hace en ningún país del mundo. Otra cosa.
Además, los plebiscitos siempre son dos alternativas, digamos.
Lo que te decía que, lógico, hoy día, lo que pasa es cuando partió todo este proceso, había también un tema de expectativa y que después se fue cambiando y obviamente hoy día nos complica el no tener esta pregunta de apruebo o rechazo, o sí o no, como queréis ponerle en el concepto. Pero lo que voy es que sí se han abierto ciudadanía, como es lo que hace la coordinadora, que plantea un plan C, como diciendo, señores, aquí hay mucha gente que votó por cambiar la Constitución porque cree que no está bien y que hay que modernizarla. Perfecto, y hay que cambiar y mejorar el derecho en 1000 cosas. Entonces, lo importante, y ahí es donde van a jugar hoy día un rol los políticos, porque como tú decís, el poder está en los políticos, lamentablemente, no está en los ciudadanos, que por mucho que aleguemos, pataleemos, como lo hicimos en la convención presentando mociones y nos mandaban a la punta del cerro, los políticos han cerrado las puertas a los ciudadanos. Entonces, ¿cuál es la llamada de atención que uno le puede hacer como ciudadano? No estoy de acuerdo con su texto, o sí estoy de acuerdo. Eso es lo único que puede hacer el ciudadano. Lo que tienen que hacer los políticos y lo que tienen que estar trabajando hoy día, y no esperar hasta septiembre, porque, ojo, señores, la Constitución vigente hoy día está vigente y sigue vigente. Eso es correcto, y sigue el país funcionando con todas las instituciones como existe. Otra cosa distinta es que ya que se abrió una puerta, y creo que es buena, porque como hablamos, que no, los más viejos nos fuimos aprendiendo de muchas cosas en este programa que hablamos desde el pucho a manejar al medio ambiente. Bueno, también yo creo que nos damos cuenta que la gente está pidiendo un cambio, pero un cambio en la cual se mantenga Chile como un país en unidad, no en división, con libertad de enseñanza. Ese es el Chile que yo creo que la gente busca. Entonces, ¿dónde está la gracia o la tuerca inteligente de los políticos? Sería estar conversando con la ciudad, con los movimientos ciudadanos y nacionales. Ya, ¿qué pasa si gana la prueba? ¿Qué vamos a hacer? No, ahí vamos a ver. No, pues. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa si gana el rechazo? Tendríamos que tener una solución para el día 5, 6 o 7, da lo mismo. Es decir, se reunirá los partidos, lo mismo que hicieron antes. O sea, los políticos fueron los que nos metieron en esta cosa. El mismo Congreso actual, con el gobierno actual, tendrá que sentarse a conversar. Dice, señores, ¿sabe qué más? El resultado no se ha esperado, pero como se abrió un camino, un cambio, ¿Sabes? Queremos plantear esto como sociedad. Y ahí es donde está el juego que va a ser difícil, lo que hemos hablado. Gente que tenga más capacidades técnicas, mezclado con ciudadanía, con políticos, no lo sé, pero no creo que es inteligente para un país que hace en el aire ante dos eventualidades, porque, ojo, hoy día se está trabajando en la convención, ¿cierto? En estas comisiones, para decir qué pasa si gana el apruebo, ¿cierto? Como diciendo cómo se va a regular, cuándo parte, cuándo el articulado, todo.
Transitorio.
Pero no, claro, pero no el otro, pues, hay que tener. Si yo si supiera que siempre voy a ganar, no juego, po. Si para qué, pues si gano, po. Pero puedo perder, po. Y como puedo perder, tengo
claro,
que tener,
pero,
cómo ayudo a mis jugadores que quedaron todos,
claro, pero,
todos machucados.
Pero esa, pero esa no es pega a la convención, po, porque la no, convención mayoritariamente elaboró un borrador que se va a transformar en un texto final, más allá que a ti o a muchas personas no le guste, y a mí tampoco, y da lo mismo, pero obvio. Esa mayoría es la que redactó esto, y por lo tanto, esto es lo que quieren. Ahora,
oye, tal vez
el
sea por
ciudadano
ellos mismos,
a través
ojo,
del
ojo.
Voto mayoritariamente diga, ¿saben qué? Eso que usted me está presentando no me gusta.
Obvio. No, oye, y estoy diciendo, perdón, no lo estoy dejando fuera a los convencionales. Básicamente creo que no sé cuáles tendrían las ganas, porque no la han tenido hoy día, si eso es lo complicado. Porque si
veámoslo.
No, por eso.
Veamos a contar del 5 de julio.
Yo no dejaría
cuando
nunca
se
nadie.
Disuelva la convención. Veamos.
Por eso, oye, yo no dejaría nunca a nadie afuera, que eso es lo que no hay que hacer. Y yo lo invitaría porque han agarrado experiencia, obviamente, han estado en el proceso y capaz. Como tú decís, o un plan B, que dicen los políticos, o un plan C, que dicen la coordinadora con que es una alternativa, algo hay que hacer, pero no nos podemos quedar en el aire. Si la gente dijo claramente que quería una mejor constitución, distinta, punto. Capaz la que se presente no es la que están esperando.
Don Claudio, usted que tiene la manito ahí. Adelante, don Claudio.
Sí, muchas gracias. Mira, yo creo que es súper importante aclarar que el 4 de septiembre, que estamos ya a 3 meses justo casi, vamos a tener en la papeleta solamente dos opciones, o aprueba o rechaza. Ahora, lo que hemos visto y por qué está este plan C de la coordinadora y han existido muchos otros más planes, porque uno cuando está en conversaciones con la gente lo que se da cuenta es que existe un ánimo de cambiar la actual constitución, y ese ánimo, nosotros creemos profundamente de poder cambiar esta constitución, agotó su esfuerzo en este proceso porque ya no resultó, y lo que significa que este proceso, en definitiva, no representa el sentir de la ciudadanía, que fue un buen proceso. O sea, imagínate, Felipe, si es que este proceso hubiese estado personas capacitadas, personas que representan de verdad todos los sectores, pero personas que también no estuviesen con tanta ideología, quizá hubiésemos tenido un buen borrador de texto constitucional. Hoy día, lamentablemente, no lo tenemos y estamos desaprovechando esa oportunidad. Pero la ciudadanía, en este ánimo de querer mejorar las cosas, que es fundamentalmente lo que es la agenda social, creemos que hay que seguir avanzando hacia modificaciones legales, puede ser modificación legal o a través de un nuevo borrador de texto, pero que sí represente a la gran mayoría de los ciudadanos. La Constitución nos tiene que unir, no nos puede dividir. Varios de los convencionales han puesto, por ejemplo, la Constitución española, que después de la dictadura de Franco sacaron una nueva Constitución. Bueno, esa Constitución hoy día una España con más del 80% tuvo esa de aprobación. Hoy día una convención que se llega, imagínate que se revierta las cifras que hoy día tenemos y que la prueba gane por un 51%. Igual fracasó, porque no va a tener la representación social que requiere. Una constitución nos tiene que unir. Si tiene una constitución que gane por un 50, con un 51%, un 52%, en definitiva vamos a tener una constitución que va a ser poco representativa, que va a generar más caos social, que va a generar más incertidumbre política,
Claudio,
y no nos
Claudio,
va a permitir
perdona,
avanzar.
Una pregunta de lo que tú decís para aprender un poco, porque aquí tratamos un poco de explicar a la gente.
Es una interpretación lo que tú estás diciendo, Claudio, porque si el rechazo gana por un 50 más un voto, yo te aseguro que la gente que está por el rechazo va a decir, ganó el rechazo y hay que respetar la elección, digamos, y es legítimo. Ojo con eso, ¿ah?
¿Eh? Sí, no, es verdad, pero ahí
pregunta,
lo que hay
Claudio,
que...
Claudio, tú que has estado más metido en el tema, ¿normalmente las constituciones, cuando los que se han renovado los países, tienen una amplia mayoría?
Sí, por supuesto. O sea, en la gran mayoría de los casos en donde han existido nuevas constituciones, en los plebiscitos de salida han existido una amplia mayoría ciudadana de apoyo, porque se han representado todas las visiones del país. Por ejemplo, en España, en este caso en particular, que otra vez lo estudié, porque varios convencionales de izquierda lo sacan a cada rato, una fracción muy minoritaria no se sintió representada. ¿Vale? Y esa visión minoritaria eran básicamente terroristas como la gente de la ETA. Pero la gran mayoría son constituciones que unen al país. Y con respecto al rechazo, que también lo señalaba Felipe, si quieren con el 51%, es igual de malo, pero lo que 50, estamos señalando...
50 más un voto, ¿eh? No 51, claro, la gente realmente también se equivoca. 50 más un
sí,
voto.
Sí, Sí, claro, si gana la elección con el porcentaje que sea, lo que existe el ánimo, Felipe, tanto de los partidos como de la ciudadanía, es que las cosas no queden como están. Por tanto, hoy día el compromiso de la ciudadanía, el compromiso de los movimientos de la sociedad civil y por lo que estamos viendo, el compromiso de muchos de los sectores políticos es avanzar hacia aquellas reformas que permitan en esta agenda social garantizar mejores oportunidades para los chilenos. Entonces, hoy día lo que la gente tiene que tener claro es que rechazar significa avanzar hacia aquella agenda social que ellos necesitan. Mejores pensiones, mejor salud, mejor educación, a través de los cambios que haya que realizar. Y aprobar significa este borrador de texto que nos divide, este borrador de texto que nos deja con amplia incertidumbre nosotros como ciudadanos y que por tanto no nos permite seguir avanzando y no nos permite seguir reencontrándonos con país. Yo creo que mantener las cosas tal como están también es igual de malo. Y por eso estamos impulsando este plan C, que este plan C va en lo que está en el alma de las familias chilenas, que es, oye, necesitamos que las cosas mejoren, pero que mejoren en paz, que mejoren con diálogo, que se sientan esos cambios profundos en lo más íntimo de las familias chilenas, que es en sus propias familias. Hoy día esas mejoras no se están siendo representadas en las familias chilenas. Si uno cuando está en conversaciones con los vecinos nos dice, oye, mira, a mí me importa el tema de educación porque eventualmente me voy a quedar sin educación para mis hijos. Me importa el tema de la expropiación, porque imagínate si que tengo mi única casa, me la quieren expropiar y me la quieren pagar en un plazo de 30 años a un precio justo, que van a determinar los políticos de turno, porque ¿quién va a determinar lo que es un precio justo en caso de expropiación? Los políticos de turno. Por tanto, eso es el tema peligroso que hoy día se está presentando con este borrador de texto constitucional y que los ciudadanos están en alerta. Entonces, yo creo que hoy día tenemos que tener muy claro que si bien el 4 de septiembre tenemos dos opciones, esas dos opciones que están en el papel tienen demasiadas derivadas. Y en el caso de no aprobar, tiene una derivada que es hacer aquellas reformas de índole constitucional o legal que permitan asegurar aquella agenda social que hoy día los chilenos tanto necesitan.
Perdonen que sea tan pesado, ¿eh? Pero yo siento que el mensaje del rechazo tiene un problema grave de comunicación. Yo no estoy diciendo ustedes, porque ustedes yo sé que no son voceros del rechazo, yo estoy haciendo un comentario de actualidad. El rechazo tiene un problema serio de comunicación. ¿Sabes por qué? Bueno, ¿apruebo o rechazo? No, rechace porque después, bueno, pero ¿voto apruebo o voto rechazo? Y eso es jodido porque, como decía el Guaso, cuando tú estableces, más allá que esté bien o mal, sí o no, blanco o negro, arriba o abajo, bueno, yo cuando voto arriba es arriba, no abajo, po, ni en el medio. Entonces, es súper difícil decir, señora, señor, vote rechazo, por... pero de todas maneras, después de eso, vamos a tener que cambiar lo otro. Es complejo. Yo insisto que ahí hay un problema. Yo siempre me preocupo, perdón, Anita, la Anita me mira con cara este gallo que estuve está hablando. Y que yo siempre hablo de la comunicación política, que para mí es re importante, porque,
Pero Felipe,
pucha,
tú que estás en comunicaciones, ¿existe una
cómo
forma?
el perico que quiere votar dice, oye, ¿sabes qué? Yo me siento de derecha. Legítimamente, yo siempre he votado derecha, mi familia es de derecha, y la derecha este fin de semana dijo rechazo. Pero después dice rechazo, pero después hay que cambiarlo. Bueno, pero ¿rechazo o no rechazo? Entonces ahí está, creo yo, es súper importante. Por eso yo les preguntaba al principio, es súper importante, porque más allá de la desconexión que existe entre el ciudadano y los partidos políticos, aunque ustedes no lo crean, los ciudadanos todavía escuchan y ven esas señales. ¿Cachai o no? Es súper
Sí, pero Cati,
importante.
tú que estás en comunicaciones tantos años, uno trata de transmitir, yo siempre he dicho que trata de transmitir que la gente razone y tome sus propias decisiones. De hecho, yo no digo por quién votar, de hecho, hoy día tuve harta gente, bueno, dicho
Obvio,
todo,
obvio.
vote por alguien. No le digo, oye, mira, estas cosas son difíciles, son duras.
Tú te
Te
puedes
pueden.
morir la cantidad de personas que me dicen a mí, Guaso, solo por ser periodista, como si yo fuera físico cuántico, bueno, o sea, soy un piojento periodista. ¿Por quién hay que votar? A mí
Obvio.
cuando me preguntan
Es como
eso,
la de concejales, ¿te acordás? La de
les
Curi
digo,
que tú decías,
oye,
¿no? ¿A quién le
compadre,
voto?
no tengo idea. Yo lo primero que les digo, el voto es secreto y es
No, pero
personal.
yo tengo una pregunta que tú eres
¿Por quién
comunicador.
hay que votar? Calcula el
Oye.
nivel de... Porque además
Sí.
eso ya es como de flojera un
Fácil, pues.
poco.
Eso podría ser fácil. Esto es difícil. Oye, no, pero tengo una pregunta. Tú que estás en comunicaciones tantos años, no es que te diga que seas mayor, sino porque tenía harto años de experiencia.
¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué?
¿Aló? ¿Aló?
¿Qué?
¿Aló?
¿Ah?
No, no.
Aló, aló, aló. Sí, aló, aló,
Ahí
aló.
le llegó
¿Qué?
el ajuste, oye, ajuste atrás, ajuste atrás, atrás de la orejita está el botón. Ese ahí,
Ahí sí, ya.
ese.
Sí, diga.
Ese. Tú que estás en las comunicaciones, el apruebo siempre, obviamente, cuando tú aprobás es como algo positivo, intrínsecamente, como diciendo, porque el que dice que no, Oye, gallo pesado, pero ¿quién dice que no? Pero cuando tení, y de hecho cuando tuve que decir que pensaron en el sí y el no fue por algo, yo también me acuerdo de esas conversadas de esa época. Estoy pensando hoy día, tú que estás en comunicaciones, tú tienes que asesorar a una persona que tiene que aprobar. ¿Por qué tienes que aprobar? Porque ya es por sí es positiva, sin que la leáis. Y el mismo ejemplo, ¿cómo lo haría con una persona que tiene que rechazar porque algo no le gusta? Es como, te lo hago re fácil, yo que soy, te invito a comer a mi casa. Tú me vas a decir, no, gracias, yo eso no como. Me sentiría mal porque me estás diciendo que no.
Claro.
No te gusta, no me gusta. Ahora sería raro, bueno, no te gusta lo que cocino yo, porque cocinar todo bien y la última vez te lo comiste todo, pero ¿cómo lo haría como un comunicador? No porque me hagáis la campaña de rechazo ni el apruebo, si estoy diciendo, el apruebo en sí es positivo, pero cuando tenéis que darle el argumento que uno trata de repente decir, voto apruebo, ¿por qué? Tampoco, y también debería haber un, digo yo, ¿no? ¿O no es necesario?
Sí, pero pero por eso es que cuando tú vas por algo positivo versus el negativo, en este caso apruebo o rechazo, para que se entienda, yo no estoy diciendo que lo positivo sea votar por el apruebo, yo jamás voy a hacer un llamado a votar por Pedro González, yo estoy tratando de hablar de la palabra, el concepto.
Uno necesita explicación y otro no, decís tú.
Lamentablemente, y viene arrastrándose desde el plebiscito del 5 de octubre del 88, que la derecha en Chile cae en la tentación de la campaña del terror. Y el no del plebiscito del 88 entendió automáticamente que tú tenías que revertir lo que tú dijiste.
100%. La mejor campaña que yo creo que alguien ha sacado,
y
el
tanto
no positivo.
Tanto así que la derecha, perdón, el gobierno militar parte haciendo parodia de lo que hacía la campaña del no con los tipos a caballo y después aparecían con la capucha y con la hoz y el martillo y la música y la UP y el humo y las colas, y después revierte un poco el tema y se transforma en una campaña más positiva, más alegre, en fin. Yo estoy hablando de campaña, no estoy hablando si uno tenía razón o el otro, eso yo no entro en eso, cada uno piensa lo que quiera.
En la forma como le llegas a las personas.
Claro, entonces creo que lo que no debe hacer quienes lideren la campaña del rechazo es caer en la tentación que la derecha siempre cae. Y es más, si tú te fijas, algunos voceros, qué sé yo, por ahí Catalina Pérez, si no me equivoco, Claudio, ayúdame, es diputada de Revolución Democrática, si no me equivoco, ¿no? Y sí. Algunos otros personeros del Frente Amplio y ex Concertación, que están por el apruebo, han caído en la, comillas, tentación de decir, si gana el rechazo, viene el caos. Y eso automáticamente lo sacan, le dicen, eso no es lo nuestro, eso es para el otro, eso es para quienes dicen que si gana el apruebo, no para nosotros. Entonces,
oye, el presidente se dio cuenta, si te diste cuenta, sí, del momento que dijo, es válido los dos resultados, y no partió así, es porque también yo no se dio cuenta lo mismo, dijo, si digo que es malo, déjale, me estoy comprometiendo, además de que estoy de acuerdo en el apruebo, me gusta, a él le gusta la constitución que viene, pero si digo que todo lo que viene es malo, es injusto, porque objetivamente, como tú decís, el plebiscito tiene las dos validades, bien o mal,
pero la tentación,
te gusta, ¿no?
Pero la tentación es grande, porque el ministro Boric, el ministro Jackson, dijo que con esta constitución era muy difícil o imposible, no me acuerdo exactamente cuál fue la palabra que usó, para las reformas. Y el presidente Boric no le quedó otra que salir a respaldarlo a propósito del tema del medio ambiente. Pero eso no te ayuda en la campaña, no te ayuda en la campaña. Y además, hay que pensar en otra cosa, que el grueso del votante apruebo es un votante relativamente joven, o para que se entienda, menor de 35. El votante importante del rechazo es mayor de 35. Entonces tú también tienes que tener la capacidad de hablarle a ese público, y en una fase final de la campaña, ahí tratar de quitarle, mascarle a ese otro sector, porque tú siempre tienes que asegurar el chancho, y después cruzar el Rubicón, porque con tu chancho no te sirve, o sea, no te alcanza, tú tienes que ir a por el otro. ¿Y cómo lo hago? Y eso ya es una etapa, no sé si me explico, o sea, por decirlo de alguna manera, para que se entienda, puede haber alguien muy conservador que ha votado siempre de derecha y, oye, me tincó la prueba, fíjate, además, ¿sabes qué? Yo les voy a dar una oportunidad, tú, que además yo estoy viejo ya, porque hay gente que piensa así, aunque no se crea, pero no lo tiene asegurado, no lo tiene decidido, sigue teniendo su alma en la derecha o en ese sector más conservador, para que se entienda. Pero si tú lo apuráis, el gallo va a votar rechazo, pero así marcado. Pero no le desagrada tanto el otro. Bueno, ese es el público que el apruebo va a querer en la parte final y viceversa. ¿Me explico? Ese que está ahí y es el que te puede marcar la diferencia en una votación. Y además, que no se nos olvide, es un plebiscito con voto obligatorio.
Oye, y no olvidarse sí, que
por lo tanto, el universo es más grande.
No, y lo que, pero Felipe, también tenemos que alertar a la gente, perdona, Guaso, vale. Tenemos que alertar a la gente de que las campañas dicen y se proyectan hacia lo que uno quiere escuchar. Entonces, por yo supuesto, llamo a la gente, yo llamo a la supuesto. Gente a que la que tiene claro qué es lo que quería cambiar, vaya directo a la Constitución y vea si quedó como le convence. Más no, allá
Anita,
de dejarse embutir con
Anita,
las campañas.
Si estoy, no, si yo estoy tratando de explicar la Mira lógica la de las campañas publicitarias. Y lo que tú
no,
dices
si estoy
es,
de acuerdo,
así
pero
es como debe ser.
Pero aprovechemos la instancia de incitar a la gente a que haga la pega. Y a lo mejor no se lea la Constitución completa, si a lo mejor ella solamente quería el tema de las AFP. Sí.
Lo que pasa es que a los ciudadanos no les gusta, a los ciudadanos, por mi modesta experiencia, Anita, a los ciudadanos no les gusta que uno le diga lo que tiene que hacer. Yo trato de explicar lo que va a hacer. Ahora, evidente, vuelvo al punto original. ¿Usted aprueba o rechazo esto? La lógica es que todos lo leamos, pues si te están preguntando, eso que yo le escribí a usted, que tiene 490 y tantos artículos, que va a ser un poquito menos, pero para que se entienda. ¿Usted lo aprueba o lo rechaza? Se supone que para votar apruebo o votar rechazo de algo que me mandan por escrito, yo tengo que leer eso.
Sí, pero hay un grueso de nuestra población que se deja influenciar por las campañas. Ojo con las campañas, porque las campañas dicen lo que tú quieres escuchar y no lo que realmente es. Entonces,
no necesariamente, por eso, las campañas lo que buscan es generarte esperanza, en este caso.
Sí, pero si están estudiadas, ¿cómo van a llegar?
O incertidumbre.
Sí, están estudiadas cómo jugar con tu psiqui. La fuente es lo mejor.
¿O tú crees que por qué, y por qué crees tú que José Antonio Kast gana la primera vuelta y estuvo a poquito de ganar la elección presidencial? ¿Tú crees que por su capacidad política y por su programa las pinzas? Porque el tipo se rascó donde le picaba al ciudadano.
Exacto.
¿O tú crees que Trump gana en Estados Unidos porque el tipo tiene el color de pelo que lo tiene y porque el tipo es millonario? No, porque el tipo
sí,
trató al elector.
Felipe, acá no le
es
estamos
lo mismo.
Dando,
Anita,
acá
es lo
no le
mismo.
Estamos dando la posibilidad a alguien que gobierne. Acá estamos aprobando el rayado de cancha con el que vamos,
Anita,
a jugar de aquí
porque,
a futuro,
Anita,
que es muy distinto.
Anita, por lógica, Trump no debió haber sido presidente de Estados Unidos. Y lo fue. ¿Y por qué lo fue? Porque le habló al ciudadano que estaba hasta acá.
Uh-huh.
Y porque el ciudadano se sintió escuchado. Ahora, si tú me dices, el ciudadano,
Felipe,
efectivamente.
Escucha mi razonamiento.
Pero para terminar, es que en estos tiempos, Anita, en estos tiempos, es súper importante la comunicación y quiénes son los pericos que te hablan. Evidentemente, y vuelvo a insistir por tercera vez, si a mí me dicen, ¿usted aprueba o rechaza esto? Tú tienes que leerlo. Es como de perogrullo. ¿Usted encuentra feo o lindo esto? Bueno, yo tengo que hablar de esto, pues, no de mi mano. Tengo que hablar del jarro. Si a mí me están preguntando de algo que es súper claro, yo tengo que hacer la pega y leerlo. El problema está en que no se lee. Y por eso, estas campañas y por eso la campaña del plebiscito se va a jugar no por lo que está escrito, lamentablemente. Si ese es el problema o esa es la realidad,
pues
eso
personas,
es lo que va a pasar.
Oye, pero si mira, de hecho hay un tema...
Espérate, Guaso, que la Anita, estábamos en contrapunto y nunca la dejé hablar.
Disculpa,
Anita,
disculpa.
Perdón.
Respecto del presidente, el presidente habla, promete, a pesar de que tenga un programa de gobierno. De acuerdo, pero él se tiene que vender él. Acá no se está vendiendo una persona, se está vendiendo un documento. Es mucho más fácil ir a leerlo y comprobar que lo que te están tratando de vender es verdad o mentira. A eso es lo que yo apunto. Por eso que llamo a la gente que lo lea y que no se deje engrupir.
Pero está asociado, mi querida Anita, está asociado a un gobierno el apruebo y a una oposición el rechazo, guste o no guste.
Lamentablemente, eso es lo que han movido y eso es lo que han tratado de meter en la cabeza a la gente.
Mi querida
porque
Anita,
lo que se está probando son el rayado de cancha
querida,
para el resto de nuestra continuidad como país.
Mi
no tiene
Anita,
que ver con derecha o izquierda.
Anita, si yo no estoy hablando de derecha e izquierda, yo estoy hablando de gobierno y oposición. Hay un porcentaje altísimo del apruebo del plebiscito de entrada, no lo tengo como medir porque no soy Marta Lago, que la gente votó apruebo en contra del gobierno del presidente Piñera. Y obviamente los partidos de la entonces oposición exacerbaron que el plebiscito fuera un plebiscito no solo constitucional, sino que además respecto a la gestión de Piñera, que es exactamente lo que está pasando ahora con Boric. ¿Y qué es lo que se hace desde la actual oposición? Exacerbar que Boric es apruebo. Y por lo tanto yo me desmarco de eso, porque además la sensación de que el rechazo va punteando, como dice Claudio, es real. Insisto, más allá de que en una de esas gane el apruebo, no tengo idea, pero la sensación es que va a ganar el rechazo. ¿Y dónde se pone la derecha, que hoy día no la escucha nadie? En la opción que va ganando, po. Yo te aseguro, Anita, te lo firmo, pero te lo firmo acá, que si hoy día la sensación es que gane el apruebo, la derecha estaría ahí, sí, en fin. ¿Usted va a rechazar? Sí, por supuesto, porque esta cuestión es mala. Pero no harían toda esta parafernalia. Y esta parafernalia tiene que ver con que yo me pongo detrás del que va punteando, pues si no soy tonto yo. Pues. Te das cuenta que va más allá de, insisto, esto que está aquí que le escribí yo, que me esmeré harto, estuve harto rato tiempo escribiendo. Mira, lo hice, lo tipié, lo hice a doble espacio. Para la gente joven, tipear es escribir a máquina. Que está ahí, ¿usted lo aprueba o lo rechaza? ¿Y a ti, quién te obliga a leer esto? Nadie te obliga.
Que, oye, estoy en la línea tuya, pero... 100%.
Con suerte te obligan a ir a votar, y además, la multa es chica, y además, como tienes que ser los municipios, los jueces de policía local, en que te llega la notificación, no voy, tampoco, si tampoco la cuestión obligatoria es que van a ir todos. Eso tampoco es verdad.
No, sabéis lo que también tenemos, yo creo que lo hemos hablado. Yo comparto, bueno, el análisis de Felipe, comparto el de la Anita, no es que sea demócrata cristiano para compartir todo, sino en el sentido de que me parece correcto el análisis. Porque Felipe hace un análisis que es súper real. Aunque uno diga que no es binaria, trata de decir que no es binaria porque la primera era binaria, 100%, no había nada que discutir. ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? Acá hay un tema que también decía Felipe, por eso estoy de acuerdo, que la gente no sabe leer la pega que hiciste, ese trabajito bien ordenadito, como te decía, el espacio tipeado y con liquid paper o con esas cuestiones que le poníamos para que se borrara cuando uno se equivocaba al escribir. Acá no. Acá hay un tema que obviamente, yo creo que también, a ver, acuérdense que hace un par de meses la probabilidad que el no, que ocupo yo, me gusta a mí el no, más que rechazo, eso, un no positivo, el rechazo también puede rechazar cuando no me gusta, tengo todo el derecho a hacerlo. No hay ni una posibilidad, o sea, era cero, cero. El problema es que la convención empezó a trabajar en los primeros meses entre nosotros, y yo creo que ha sido un poco la ecuación de muchos ciudadanos, no sé qué hicieron, porque los últimos 4 meses trabajaron, 5 meses sacaban la cresta, ponían el trabajo de primer minuto sin pelearse, y capaz esta constitución no ha salido mejor de lo que salió. Entonces hoy día cuando ya hay un texto, cuando hay un articulado que está fijo, hay articulado que lo pueden mejorar todavía, o empeorar, dependiendo de cómo tú lo mires, pero ok, hay un articulado, está. Entonces, y a la gente no le podéis decir que no está. Entonces, cuando alguien me decía, ¿tú te leíste la Constitución? No. ¿Te leíste el borrador? La antigua, estoy hablando. No, nunca en mi vida. Mi hermano sí que es abogado, yo no. ¿Y la actual? No, me leí ciertos articulados que son los que son principales, que a mí me gatillan no estar de acuerdo con ella porque la encuentro que no la hace en el país.
Y es legítimo.
Y es lógico, pues sí, por eso es un plebiscito. Tú tenías derecho a hacer las dos alternativas. Entonces le digo, lo que te doy como opinión, le digo, y yo creo que es lo que tienen que hacer. Léete alguna, cuando te llegue algún articulado, ejemplo, hoy día acabo de estar con un primo, psiquiatra, me podéis creer, educación en el hospital de San Antonio, esa es su pega. ¿Sabéis qué comunas ve desde San Antonio? Santo Domingo, Yoyeo, Cartagena, Algarrobo, un psiquiatra. ¿Sabéis cuántos pacientes tienen la educación pública? Perdón, la salud pública de San Antonio, 1.500 pacientes. Mi primo tiene 40 años, este pobre cabrón. Entonces le decía, wow. Yo estaba en el hospital de San Antonio de noche, nocturno, en un accidente. Por lo tanto, sé lo que es el hospital. Entonces, este gallo trabaja en psiquiatría. Imagínate el pobre en los últimos 2 años, la cantidad de pacientes que tiene por el COVID y por todo esto. Entonces, tú le decís, ok, pongamos el tema de salud en esa conversa. Éramos con los primos conversando. Y tú le ponías el tema y decís, claro, si tengo un psiquiatra en la educación pública para toda esa cantidad de personas, ¿Cómo voy a encontrar que es bueno que nos vayamos toda la educación pública? Es mala. Y si el articulado que me está proponiendo me afecta en ese sentido, este chiquillo que no tengo idea si votó a prueba o rechazo, no tengo la más idea, claro, él que está viviendo en carne de prueba como psiquiatra, 1.500 pacientes, imagínate el pobre, la cabeza como la de tener revuelta ese pobre cabro, y además fue padre de mellizo, imagínate, y está recién chiquitito, ese pobre de estar destrozado. Entonces es lógico, hoy día la única forma de poder entender este cambio es dónde te va a golpear. Y hoy día, como tú decís, es importante quién te transmite el mensaje, porque si, como tú decís, es una cara que siempre fue negativa. Mira, me impresionó cuando ahora Desbordes, que fue un pero máximo aprobador de la prueba, no, hoy día voy por el rechazo. Bueno, está muy bien, capaz leyó la Constitución nueva y no le gustó. Bien, su decisión cambió. Pero más que todo, no es una cara que tú dijeras, porque Desbordes me dice que votar no, o porque, no sé, Boric me dice que votar no, o el pelado ministro, siempre se me olvida.
Es que quien te haga sentido, po, Guaso.
Claro, es que eso
en
voy.
El fondo es quien te haga sentido.
Tú le dijiste
y por
bien.
Eso, la Anita se enoja conmigo, pero si a mí me hace sentido alguien que a mí me cae bien y me dice que tengo que votar A o B,
vaya,
digo,
ahí.
Ah, como él me cae bien y él no. Me dice eso, yo lo hago, sí. Y listo, se acabó, oye, el tema y no leíste nada.
Nada.
No tuviste,
oye,
que pero ahí la
está
lata.
La estupidez, pues, Felipe, si te dice sí. Tírate al precipicio,
pero
por
Anita,
muy bien que te caiga, no te vaya a tirar, si
pero,
no eres huevón,
pero Anita,
tampoco.
Pero Anita, pero si así. Anita... Así funciona la política. ¿Por qué
no,
crees
el ser
tú?
Humano, el ser humano.
Perdona,
no la política.
Tú diste el sí. Ejemplo de Mario Desbordes. Mi amigo Felipe Kast, con todo el cariño que le tengo.
Sí, pues.
Felipe Kast se juega un camino moderado, le va como el forro, y ahora se pone de ultrón. Vamos a ver cómo le va. Pues. Te das cuenta que no tiene necesariamente que ver con lo que tú piensas, sino que con estrategia política. La estrategia política A no te resultó. Voy por la B. Veamos cómo le resulta. Capaz claro. Que si no le resulta, no sería extrañar que después se vuelva a poner moderado. Y si le resulta, se queda ahí. Po. Pero si así funciona esto, así es la política. Y el problema está en que la gente sigue, el ciudadano sigue viendo de repente esto,
¿no te diste cuenta,
o viendo
bro?
A ciertos líderes,
oye,
o denominados líderes de opinión,
Felipe,
y no hace la pega. Claudio, dale tú, que estamos cerrando, sí. Tú querías decir algo. Está ahí silenciado, Claudio.
¿Sí?
Ahí sí, Claudio, ahí sí.
Estaba con problemas de señal.
Sí.
Bueno, no, yo creo que en definitiva, a propósito de toda esta conversación que se está dando, una cosa que quería comentar, mensajero mata mensaje. Yo creo que eso va a ser fundamental en lo que viene. El tema de tanto la prueba como el rechazo, tenemos que saber quiénes van a ser los voceros de esto, quiénes van a ser quién, van a llevar las banderas de dos distintas propuestas, pero con mucho cuidado, porque si es que en definitiva son los partidos, si es que en definitiva es el gobierno quién se va a tomar las banderas y quién va a representar estas causas, bueno, van a ser en desmedro de la ciudadanía y por tanto vamos a tener los mismos resultados de siempre. Yo creo que eso va a ser fundamental en este proceso que se nos tiene ahora, escoger quiénes van a ser bien los mensajeros. Yo creo que deben ser, por supuesto, las causas que representan la sociedad civil para que pueda obtener un resultado, un tema que nos compete a todos. Así que eso quería aportar, Felipe.
No, está genial, Claudito. Y acuérdate, yo, mi modesta opinión, yo siento que la convención cae, digamos, en un pozo, y ustedes me escucharon, cae en un pozo cuando la iniciativa popular de norma de Con Mi Plata no la discutieron. Y eso fue un error, y aquí no tiene que ver, y yo sé que seguramente ustedes consideran que es una súper buena iniciativa popular de norma, es súper relevante, capaz que yo también.
Fue la forma.
No me meto en eso, yo me meto en el tema de la comunicación política otra vez, y eso coincide con las encuestas. ¿Por qué? Porque más allá de lo que hayan dicho la Tere Marinovic, da lo mismo, olvídense ella, porque no repercute. La Tere Marinovic repercute en su sector, la Beatriz Sánchez repercute en su sector. Yo estoy hablando de el ciudadano, ¿qué es lo que se queda? Oye, con mi plata no, ese qué, y la vieron, no la vieron. ¿Cómo sin mi plata? Ese es el raciocinio. Y no está tan mal, Juanita, ¿viste? Si el ciudadano no es tan tonto ni tan ingenuo, ¿te das cuenta? Para bien o para mal.
Pero fue
cuando uno está de acuerdo o no está de acuerdo con eso,
Felipe,
el ciudadano, el racionamiento, o sea, es bastante
siempre
lógico.
Siempre va a ser para bien que el ciudadano razone. Siempre.
De hecho, ojo, fueron los ciudadanos los que sacaron el punto, ¿cachai? No fueron los políticos. Los políticos se repartieron la plata del 10%, ¿cuerda? Ahí están felices y les daba voto. Pero la gente no quería eso, tal vez. Y cuando le dicen, señores, ¿sabe qué más? Hablen de lo que usted quiera, pero con mi plata no. Y le mandé un portazo en la cara, igual como Rojas Vade, que fue lo que tú le has dicho muchas veces, fue otro golpe, ¿te fijáis? Porque fue como. Ahí estaba el pueblo, el ciudadano que me dijo que había que votar porque la salud era mala. Y este pelotudo estaba mintiendo al amigo Chile. El golpe, lo mismo que tú decís. Acá lo fue lo mismo. Cerrar portazo a cosas que a la gente sí le importaba fue cuando empezaste a perder poder. Y vos digo las caras que hizo un poco Claudio. Sí, es súper importante. Las caras, las bajadas. Y ojalá, pucha, empecemos a escuchar un poco más. Y como dice la Anita, leerse la Constitución es re difícil, pero pero escuchemos un poquitito y tú sacas la conclusión, lo que
hablamos
recién.
Tiempo. Hay que darse el tiempo, pero yo insisto difícil. Que a la gente y seguramente muchos de los que nos están escuchando no le gusta que le digan lo que tiene que hacer.
No,
le
no
gusta.
Hay que decirle, no hay que decirle.
No
nunca.
Le gusta.
Hay que
ahora,
darle la herramienta.
Efectivamente, yo modestamente llamo a las personas que nos escuchan. ¿Aprueba o rechaza un nuevo texto constitucional? Bueno, si va a votar apruebo, léalo. Y se va a votar rechazo también, porque en el fondo lo que le están preguntando es por algo que está ahí, escrito. Si usted considera que en invierno hace mucho frío, bueno, ya es otro tema ya. O en el verano está haciendo mucho calor, también es otro tema. Le están preguntando de algo específico. Y como es tan específico, bueno, eso específico, ¿qué es lo que tengo que hacer? Leer. Y ahí es donde se genera el problema.
Gracias, Carta Ciudadana. Hace una
en estos tiempos, en que todo es más automático, todo es más rápido, todo es más corto, No está fácil. Bueno, yo quiero saludar a quien nos
incluso
escucha.
Anda una versión audible de la Constitución.
Correcto, muy
de la
bien,
Constitución.
Anelio, muy bien.
¿En serio?
Para la gente que no le gusta leer, se puede poner en el auto con la versión audible.
Exactamente, claro. Y para que la gente esté tranquila, no es con el audio, con la voz del diputado Jaime Naranjo. Queremos saludar a nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, H Radio, Radio Cogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo en Osorno, el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquegua. Y recordar que este programa es en parte transmitido gracias al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga, y estamos más pasados que yo. Claudio Salino, un abrazo. Anita Krause, un abrazo. Mauricio Pérez, un abrazo. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana martes. Que lo pasen estupendo. Chao.
Buena semana.